Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles. Pues los saludamos en el nombre del Señor. Bueno, hola Jorge y hola a todos los hermanos que nos escuchan. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo estás, Fran?
Bien. Muy bien, muy bien. Le queremos dar un saludo muy especial a un...
Al padre Fernando.
Al padre Fernando, un sacerdote que nos escucha desde Mozambique.
Así es.
Yo no pensaba que nosotros llegábamos tan lejos, pero hasta Mozambique, al padre Fernando, pues oramos por usted, por su misión, y también usted ore por nosotros. Pues entrando en materia, vamos a comenzar en Apocalipsis 13. Estamos en las bestias. Te dije en el programa anterior que esto ha hecho delirar a miles de personas. Uh-huh. En algunos casos son delirios tremens. Dice el capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombres, y su número es 666. O sea, este capítulo es, ya podemos decir, el culmen del manicomio.
Así es.
Todos los disparates que hemos oído decir sobre esto. Y lo curioso del caso es que ninguno ha acertado. Uh-huh. Ninguno ha acertado. La misma Helen White pues puso números a los títulos del Papa, que por supuesto uno de los títulos es falso, porque el Papa no usaba uno de los títulos, eso se lo inventó ella, que sumaba 666. Pero si tú vas al nombre de Helen Goldwhite y le pones número, también da 666. Mira tú que... O sea que esto verdaderamente es una loquera. Tenemos que repetir, y lo hemos hecho muchas veces, que el Apocalipsis es símbolos, está lleno de símbolos, no de realidades. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Presenta a Cristo como un cordero con siete cuernos y los cuernos llenos de ojos. Cristo no luce así. ¿Por qué? Porque es una simbología. Y todo lo que vemos aquí es simbólico. Vimos en el capítulo anterior una bestia que subía del mar. ¿Te acuerdas, Jorge?
Ajá.
Que tenía imagen de dragón. Ahora, Juan ve esta bestia subiendo de la tierra. Y fíjate qué interesante, la tierra. ¿Cuál hemos dicho que es la tierra?
Israel.
Israel. No, ellos no tenían el concepto de la tierra como nosotros, el globo terráqueo.
Ajá.
Israel. Vemos que una bestia surge del mar, que puede ser el Imperio Romano. Y ahora vemos otra bestia que surge de la tierra, surge dentro del mismo Israel de aquel tiempo. Vamos a ver después en el capítulo 16, versículo 13, y en el capítulo 19, versículo 20, que se nos da la identificación de esta bestia de la tierra. Y es lo que se le llama el falso profeta, que es lo que Jesús había predicho, ¿te acuerdas? Que tendría lugar en los últimos días de Israel. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, esto lo tenemos desde el principio, lo hemos leído de Mateo 24. Y si tú te vas a la historia de Israel, o volvemos a la referencia, que es la única que tenemos, de Flavio Josefo, después que Cristo murió, aparecieron casi 14 Mesías nuevos. Y todos se hacían llamar el Cristo. Y uno inclusive se llamaba Jesús. Y eso fue lo que esa profusión de Mesías es lo que llevó a la revuelta que terminó con la destrucción de Jerusalén. O sea, esto es profecía de lo que dijo Jesús, el surgimiento de falsos profetas es paralelo al de los anticristos, porque mientras los anticristos se habían dirigido hacia el judaísmo dentro de la iglesia, o sea, que es lo que quiero decir, lo que se llaman en este momento anticristo, eran judíos dentro de la iglesia católica, porque recuerda que la primera iglesia estuvo compuesta de judíos.
Ajá.
Y, sin embargo, los falsos profetas van también dirigidos contra los cristianos, pero haciéndole desde afuera promesas y llevándolo hacia la apostasía dentro de la misma iglesia. Estos falsos profetas eran dirigentes religiosos judíos que, podemos decir, buscaban seducir a los cristianos desde afuera. Hay un gran biblista que ha dicho: en las escrituras la falsa profecía aparece solo dentro del contexto de la alianza de Dios. Fíjate qué interesante. La falsa profecía solo aparece dentro del contexto del pacto de Dios. Porque fuera del pacto, entonces no es profecía. ¿Qué cosa es la falsa profecía? Es la imitación de la verdadera profecía. Es una imitación mala de la verdadera profecía. ¿Y dónde se desarrolla la profecía? Dentro del pacto que Dios hizo con Israel primero y después con la iglesia. Moisés ya había advertido en Deuteronomio 13, del 1 al 5, que iban a haber falsos profetas en Israel que iban a hacer inclusive maravillas. Por eso, para entender esto, tenemos que ir al Evangelio, Jorge. Fíjate, que habla de los falsos profetas. Los falsos profetas judíos tenían la apariencia de un cordero, como dice aquí la bestia.
Ajá.
¿Te acuerdas lo que Jesús había advertido? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Uh-huh. Esta bestia que tiene forma de cordero, ya Jesús lo había dicho. Es una referencia no solo al disfraz del falso profeta, sino también de alguien con pretensiones específicamente mesiánicas, como ocurrieron en los últimos años de Israel. En realidad era un lobo, era una bestia que hablaba como dragón. Vaya, si es que los dragones hablan, porque yo no he visto en mi vida ninguno, y creo que tú tampoco. Pero en este lenguaje de los cuentos habla sutil. ¿Te acuerdas? El dragón en estos cuentos infantiles es seductor. Se parece buena, al principio se parece buena gente tratando de convencer a las doncellas, qué sé yo, para llevarlos a la trampa. Pero también es calumniador, es blasfemo, como dice San Juan en Apocalipsis 8:44. Si te vas al libro de los Hechos, se registran numerosos ejemplos de falsos testimonios de los judíos contra los cristianos, que fue un gran problema para la iglesia primitiva, y eso lo encuentras, ni voy a dar las cifras porque son más de 15 cifras en Hechos de los Apóstoles. Los dirigentes judíos, vuelvo a aclarar, de aquella época, que mataron a Jesús.
Uh-huh.
Los dirigentes judíos simbolizados por esta bestia que subía desde la tierra misma. ¿Y con quién se unió? Con la fuerza de la bestia. ¿Quién era la otra bestia? Roma.
El imperio romano. Uh-huh.
¿Para qué cosa? Para destruir la iglesia. Roma quería destruir la iglesia. Los dirigentes judíos querían destruir la iglesia. Israel estaba ocupado por Roma. ¿Quiénes cooperaban plenamente con Roma? Los fariseos y toda la casta sacerdotal lo ponía a Roma. El rey lo ponía a Roma. O sea, era una combinación de ambas bestias. ¿Para qué? Para destruir la iglesia. O sea, como la primera bestia es el agente del dragón, la segunda bestia es el agente de la primera bestia. Fíjate qué interesante. El verdadero profeta vive en la presencia de Dios y recibe órdenes de Dios, ¿no es cierto?
Así es.
Uh-huh. Ese es el verdadero profeta. Pero el falso profeta está de pie, ¿dónde? Delante de la bestia. ¿Y recibe órdenes de quién?
De la bestia.
De la bestia. Tú no te das cuenta que son los dos sistemas, uno frente al otro. Y Israel y la iglesia estaba verdaderamente avisados. El falso profeta también hizo grandes milagros a servicio del imperio. Por eso, tú ves que aquí ponen, si tú ves que baja fuego del cielo, ¿quién te recuerda que también bajó fuego del cielo? Elías.
A Elías.
Uh-huh. Elías en el Monte Carmelo. Yo acabo de venir de allá del Monte Carmelo, de donde Elías bajó fuego del cielo. O sea, ¿te acuerdas? También en el Monte Carmelo estaban los falsos profetas de Baal tratando de bajar fuego del cielo para engañar al pueblo de Israel. Así que también pone en esta situación un poco el sabor de el falso profeta bajando fuego del cielo. El mismo Señor, como leímos ahorita, lo dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. San Mateo 24, 24. Y esto se cumplió muchas veces en Israel y se sigue cumpliendo hoy. Porque esta segunda bestia, a pesar que está escrita, San Juan la describe para Israel, es la misma bestia que anda todavía por aquí hoy. No ha cambiado mucho y sigue haciendo falsos
profetas. Sí. Uh-huh.
Por eso tú no puedes guiarte con una iglesia verdadera hoy en día porque haga milagros. Venga a mi iglesia que hay milagros. El falso profeta va a hacer milagros. Uno sabe que está en la verdadera iglesia cuando se mantiene la verdadera doctrina de los apóstoles y de Jesucristo y se hace su voluntad. Ese es el parámetro para buscar la iglesia hoy. Pero, volviendo al libro de Hechos, que es muy interesante, el libro de Hechos registra varios casos de falsos profetas que hacían falsos milagros. Lo encontramos en Hechos 8, 9 al 24. Trabajaron bajo las órdenes de oficiales romanos. ¿Dónde lo vemos? Hechos 13, del 6 al 11. Tal como Jesús había predicho. ¿Te acuerdas, Simón Mago? Toda esta gente que habla Hechos de los apóstoles.
Ah, sí, Simón Mago todavía tuvo acercamiento con los apóstoles, ¿no?
Exactamente. ¿Y cuántos falsos profetas lucharon los apóstoles contra ellos? Y fíjate que también aquí nos habla que se le da culto a una bestia que estaba herida, muerta y está viva.
Uh-huh.
Ah, pero eso lo vimos. Esto se contrapone totalmente a una visión, a un símbolo que vimos al principio del Apocalipsis. El cordero degollado y puesto de pie. Tú no te das cuenta que esta bestia es una parodia de Cristo resucitado.
Ajá.
Es esta bestia herida y viva, solo que esta bestia es la bestia del mal, mientras que el cordero es el sacrificio del justo por el bien de la humanidad, de los hombres que han sido redimidos. Y este poder demoníaco de este falso profeta infunde aliento a la imagen de la bestia, para que la bestia pueda hablar. Pero esto también nos recuerda el Salmo 135: los ídolos de las naciones tienen bocas pero no hablan. O sea, es un propósito de este pasaje de transmitir la idea de parte de esta dirigencia de Israel de recrear una especie de nueva religión, como después surgió, no basado en la Torá, sino basado en el Talmud, y al mismo tiempo difundirlo eso por todo el mundo. Fíjate que hablan de que se van a ser muertos todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y esta imagen inspirada por el espíritu de la bestia que hace que todos los que no lo adoran sean muertos. Tenemos que ver, las sinagogas judías en esa época hacían cumplir la sumisión al emperador. Estaban sometidas al emperador en el Imperio Romano. En realidad, ¿cuál fue la acusación de los fariseos contra Cristo? ¿Cuál fuera? Que era la rival de la autoridad de César, ¿te acuerdas? En San Juan 19.
Ajá.
Se quiere ser por Dios, y nosotros no tenemos más Dios que no tenemos más rey que César, ¿te acuerdas?
Claro.
O sea, de esta forma también los judíos de esa época organizaban los boicots económicos contra aquellos que rehusaban someterse al César. ¿Cómo lo hacían? Prohibiendo a los dirigentes de la sinagoga todo trato con estos judíos que no se sometían al César. ¿Y qué cosa era eso? Eso era el jerem. ¿Qué cosa era el jerem? Era el excomulgar, la excomunión no es propia de la iglesia, la excomunión viene del jerem judío. Cuando alguien hacía algo indebido en contra de la ley o en contra del pueblo judío, era cortado del pueblo judío. ¿Tú sabes cuál era el castigo más grande que se le podía poner a ellos? Que no podían hacer negocio con los otros judíos. Por eso que esto es lo que dice ahora la sinagoga de esa época sometida al César. Prohibía todo trato con los excomulgados judíos que no estaban de acuerdo o que estaban en contra de Roma. como fue principalmente, aunque cumpliendo la profecía, el caso de Jesús. No lo condenaron delante de Pilato por nada más que por querer sustituir el poder del César. O sea que eso está súper, súper claro. Y fíjate que esto pone en 6 categorías, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. ¿Qué se le va a poner qué cosa en la mano derecha o en la frente? Una marca. ¿Para qué? Para no poder comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia o el número de su nombre. Aquí lo tienes. Esa marca es esta comunión. Que no, fíjate que esto no, aquí no habla absolutamente nada relacionado con las escrituras ni la fe. Está hablando con el negocio.
Ajá.
Que no pueden comprar ni vender. No pueden hacer relacionarse con el pueblo de hebreo. El libro de los Hechos, volvemos a referirnos, está tachonado de persecuciones de las autoridades judías organizadas contra la iglesia. Hechos 4, del 1 al 3. Hechos 5, de 17 y 18. Hechos 40, Hechos 6, del 8 al 15. Y así pues, tenemos cantidad de acciones en los Hechos de los Apóstoles. Primera de Tesalonicense también nos habla, capítulo 2, versículo 14 al 16. Todo esto, en fin de cuentas, era servir los intereses del César contra Cristo y la iglesia. Y por supuesto, el sello, la marca de la bestia, igual que la bestia muerta y herida y puesta y revivida, es una parodia satánica del sello de Dios en la frente. ¿Te acuerdas? En el profeta Ezequiel, que tenían que marcar en la frente con un sello a los elegidos de Dios. Pues este sello en la frente es una parodia de eso. Ahora, ¿quiénes son marcados en la frente? ¿Los seguidores de Dios? No, los seguidores de Satanás, de la bestia. Israel de esa época, rechazó a Cristo y está marcado con el sello total ¿de quién? Del señorío de Roma. ¿Por qué? Por su lealtad al César y por ser obediente al gobierno y al rey. En ese momento las autoridades judías decidieron ser salvados por un estado pagano. Pero persiguieron ¿a quién? A los que buscan la salvación a través de Cristo. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, está lleno de abundante testimonio de todo esto. La jerarquía judía estaba envuelta totalmente en un intento enorme, enorme de destruir la iglesia por medio de la persecución. Estando como en contubernio con Roma.
Ahora, lo curioso de todo esto de que los judíos que tanto estaban anhelando la venida del Mesías no lo pudieron reconocer.
No, porque tenían una falsa idea del Mesías. Como hoy en día muchas personas tienen una falsa idea de Dios y no reconocen a Dios. Es lo mismo, el hombre no, como hemos dicho, el hombre no ha cambiado. Fíjate, la parodia es esta. El Padre, el Hijo, que es imagen del Padre, los ángeles que en los 7 ángeles de las iglesias, pues se cree que posiblemente fueran los obispos, los custodios de las iglesias. La iglesia, ¿de quién es imagen la iglesia? Del Hijo de Dios, ¿no? Tenemos el Padre, el Hijo, imagen del Padre, los ángeles, que son los dirigentes de la iglesia, los obispos, la iglesia, imagen del Hijo. ¿Cuál es la parodia satánica? El dragón. La bestia, imagen del dragón. El falso profeta y la sinagoga de Satanás, que es la imagen de la bestia. ¿No te das cuenta que es una parodia, es una profanación de los santos por parte de Satanás? Entonces lo tenemos claro, para los lectores de Juan, que eran las 7 iglesias del circuito donde él era, podemos decir, el principal, el obispo, el administrador en esa época, y que a quien está dirigido el Apocalipsis, la bestia que sube del mar, es el Imperio Romano. Ahora, Juan proporciona a estos fieles una identificación de la bestia de una forma muy diferente. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. En esa época era muy dado a hacer estos acrósticos con el número. Era una, podríamos decir, una de las diversiones de esa época. Y su número es el traqueteado 666. El 666. Es el valor numérico del nombre de Nerón. buscar otras cosas, sencillamente perder el tiempo y hacer a la gente perder la belleza de este libro. Si la bestia tiene que ser identificada con el Imperio Romano, pues también, ¿quién es quien representa al Imperio Romano en ese momento que está atacando y las grandes persecuciones primeras a la iglesia? Nerón. Nerón. Esto sencillamente es la exégesis de esta parte del Apocalipsis, no queriendo aplicar este número a gente del siglo XXI. Entonces, este número 666 es para gente del siglo XXI, ¿qué le aporta eso a la comunidad de Éfeso o de Tiatira hace 21 siglos?
Claro, no, nada.
Nada. Se hubieran quedado, como decimos en Cuba, se hubieran quedado en China. Uh-huh. No hubieran sabido que le estaban hablando. ¿Por qué querer enredar esta referencia? Y este nombre de Nerón César de ninguna forma excluye a los demás emperadores que persiguieron a la iglesia, porque todos fueron descendientes de él y a todos se le dijo César. O sea, todos descendieron unos de otros y todos tuvieron el mismo objetivo. Igual que la sinagoga de esa época, destruir la iglesia. También el número 6 es un número que no llega al 7, que es la perfección. Ajá. Entonces, si el número 7 es la perfección y el 6 no es perfecto, estamos viendo lo perfecto en contraposición con lo imperfecto. Y ahora, lo imperfecto, repetido 3 veces en ese contexto de la época, era algo terriblemente imperfecto. O sea, el 666 quiere decir un ser, una autoridad terriblemente imperfecto. Es lo que quiere decir. Imperfecto cuando se compara con Dios. También fíjate, Jorge, 6 es el número del día que nació el hombre, que Dios creó al hombre.
Ajá.
¿Qué día creó al hombre el Señor?
El sexto día.
El día sexto. La repetición del número revela el hombre de esa época en oposición a Dios. La rebeldía nos habla de la rebeldía del hombre en oposición de Dios. Por eso que toda esta gente que quieren agregarle este número, sacando cuentas, restando y multiplicando, ninguno verdaderamente ha llegado a dar en el clavo, ni lo dará. También, Jorge, terminando, el número 666 se menciona en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas. ¿Te recuerda que hemos dicho que Juan toma mucho simbolismo del Antiguo Testamento? Lo dijimos en el capítulo 4, versículo 4. Estos escritos históricos nos dicen que Salomón recibió 666 talentos de oro en un año cuando estaba en la cima de su poder y de su gloria. Vemos aquí un rey en la cima de su poder y de su gloria. Primero de Reyes 10:14, segunda de Crónicas 9:13. O sea, que este número marca el punto más alto de su reinado, pero también marca el principio de la caída, porque de ahí en adelante Salomón fue puesto abajo, cayendo en la apostasía. O sea que claramente Juan esperaba que sus lectores, sus fieles contemporáneos, y repito, contemporáneos, pudieran usar este método para descubrir el nombre de la bestia. Y no lo digo solamente yo, desde Ireneo, el padre de la iglesia del siglo II, hasta pasando por los padres de la iglesia del siglo IV y V, todos conectaron a Nerón y a los emperadores romanos que persiguieron a la iglesia con el número de la bestia apocalíptica. Y estos son gente que vivieron muy cercano a la época de Juan. Y para eso tenemos nosotros este tesoro en la iglesia, de los padres de la iglesia, para ver la conexión que tenemos nosotros con los apóstoles. Así que guarden la calculadora, no sumen y resten más, que ya sabemos que el número 666 se refiere a Nerón y a los emperadores que lo sucedieron atacando al cristianismo. Hecho que fue mostrado a la iglesia que estaba sufriendo en ese momento, que eran las iglesias cristianas de la época, no para nosotros en este momento, que estamos sufriendo igual, pero estamos en otro contexto. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé. Los invitamos a peregrinar nosotros, como el año pasado, a México. Vamos a estar del 3 al 7 de julio por supuesto, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Capilla del Pocito, en la Capilla de la Quinta Aparición, donde fue curado Bernardino, el tío de Juan Diego. Pero vamos también a Querétaro, al Convento de la Santa Cruz. Vamos a San Miguel Allende, a la Basílica de San Miguel Arcángel. Vamos a Totonilco, a donde está el Santuario de Jesús Nazareno. Y terminamos en Guanajuato. Si quiere más información, por favor, llama al 305-303-1340. 305-303-1340. Que Dios los bendiga.